Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Ami Spiwak, consultor y maestro de hospitalidad. Y la pregunta que matamos es,
¿cómo actúas en beneficio del cliente en lugar de en beneficio tuyo?
Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast.
50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque
no ven evidencia de acciones en su talento.
Por eso creamos Quinto. Cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Otra vez más, lindo, 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 KINNTO.ai, Quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas.
Ami, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Matamos Preguntas.
Gracias, Robbie. Un gusto estar acá.
Y para arrancar, por favor, Ami, castíguenos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Porque la gente tiene el contexto de con quién estamos platicando. Por favor.
Gracias, gracias, Robbie. Pues el nombre mío es Ami Spiwak. Yo ya soy tercera generación hotelera. Mi familia fundó Hoteles Dan en Colombia hace ya como 60 años. Y con mi padre, ya como mi familia nuclear, arrancamos Hoteles Spiwak en Cali hace casi 15 años. Somos tercer complejo hotelero más grande de Colombia en términos de número de habitaciones y número de salones en un solo sitio. Hay casi 500 habitaciones y 13 salones de eventos en el norte de Cali. Entonces tenemos una operación bastante grande. Estamos acostumbrados a lidiar con clientes pues, de nivel mundial, sea de gobierno o deportivos o con multinacionales. Y yo propiamente estudié administración de empresas especializado en hospitality, en alimentos y bebidas y en hotelería en Italia. Me certifiqué como sommelier y bueno, coincidió que pude convertir como mi pasión en mi profesión. Yo no tenía la idea de trabajar con la familia, pero siendo foodie me terminé metiendo por el tema de servicio y de hospitality. Y terminé en la hotelería y trabajando con mi familia muchos años. Hago la aclaración, yo hoy en día no estoy trabajando con ellos en el día a día. Estuve casi 10 años, arranqué en alimentos y bebidas, pasé a ventas, pasé a la gerencia, a la vicepresidencia. Y hoy en día asesoro hoteles en todas partes de las Américas, incluyendo, por supuesto, los hoteles de mi familia, los hoteles Spiwak.
Ami, la pregunta que me encantaría matar es, y claro, en relación con la industria de la hospitalidad, es cómo actúas en beneficio del cliente en lugar de en beneficio tuyo. Por favor.
estamos en una industria de servicio al cliente. Entonces, el viejo Conrad Hilton, el fundador de Hoteles Hilton, hace varias décadas decía, esto es una industria de damas y caballeros para damas y caballeros. Aunque puede parecer al público como muy elegante, muy sofisticado, uno sabe que tras bambalinas tiende a ser como un caos controlado. Lidiar con personas es complicado. Pero uno nunca puede perder el norte en esta industria, es que uno trabaja en beneficio del cliente. Pues hay mil historias que contar, pero una como muy sonora y muy difícil, quizá para mí contar porque fue dolorosa en su momento, eso ya fue hace unos años, fue cuando encontramos precisamente un equipo de recepción, son los que atienden el front desk y los que hacen check-in, check-out, contestan teléfonos en toda la entrada del hotel, que encontramos a través de unas auditorías que asentaban pagos en efectivo por reservas que no aparecían en el sistema. Todo el tiempo aparecían como pequeños errores en la operación, le asignaban a una persona una habitación que aparentemente estaba limpia en el sistema y cuando entraba el huésped estaba sucia. Entonces, por supuesto que ahí se comete un error y era porque alguien no había usado. ¿Por qué alguien había usado esa habitación y no aparecía en el sistema? Y entonces así empezamos a indagar y llegamos a la conclusión como que hey, hay algo mal pasando en este equipo de recepción. Y pues es un gran ejemplo de trabajo que están haciendo personas en beneficio propio, no en beneficio del huésped o del cliente. Y eso generó una situación muy complicada. Si sabes que hay varias personas en un equipo, quizá unos están siendo mala influencia para otros, por supuesto que la primera reacción debe ser pues los cambios. Y siendo una empresa de servicio, lo lógico es cambiarlos lentamente. Uno va encontrando el personal. Pero en ese momento hubo un agravante y es que es algo que ha sucedido en muchas economías como occidentales después de COVID. Estaba muy complicado encontrar personal. Y llegó entonces la decisión. Sabemos que hay un equipo de recepción que lo más probable es que le están robando a la empresa, están tomando decisiones en beneficio propio y no del cliente. ¿Qué hacemos? ¿Los cambiamos de a poquitos o teniendo la posibilidad de cambiarlos todos a la misma vez, lo hacemos, pero sabiendo que va a generar mal servicio a corto plazo con los clientes? A mediano plazo va a ser muy bueno porque reemplazamos personas que pensaban quizá de forma como muy individual por un equipo que piense en el bien de todo el grupo de clientes, ¿sí? Causó un dolor a corto plazo reemplazando todo ese equipo o priorizo el servicio al cliente a corto plazo como reemplazando uno y el otro y el tercero lentamente con el riesgo de que como que unas manzanas podridas terminen de podrir a las otras. Y terminamos tomando la decisión de cambiarlo simultáneamente. Fue muy complicado la toma de decisión, pero nos decíamos en las primeras semanas o meses va a ser un desastre, porque este equipo hay que entrenarlo y va a tener mal servicio. Pero a la misma vez ese previo equipo estaba viciado, tomaba malas decisiones porque pensaba cómo yo me meto un dinero al bolsillo, cómo me dan una propinita y no qué hago para mejor cumplirle al cliente.
Entonces vamos a un doble clic aquí. Si tú traes en la parte como recepcionista, encuentras muchas veces situaciones estresantes. ¿Cómo manejas ese tipo de situación estresante? ¿Cuáles son las herramientas que tus empleados o equipo deben tener si están sirviendo comida, si estás recepcionistas, para manejar situaciones estresantes con tus clientes que deben estar dándole beneficio constantemente, para cuando llegue un momento estresante puedan dar el beneficio?
Lo primero es que hay que arrancar, como bien decías, contratar gente número uno, con la actitud correcta, porque la aptitud uno se la enseña. Entonces, lo primero para trabajar en servicio al cliente, para serte muy franco, es como un tema de personalidad, de la naturaleza de la persona, que sea a people person, que sea una persona social, afable, empática, capaz de charlar y ponerse en los zapatos de otra persona. Pero ya desde el punto de vista de una empresa con sus protocolos, por así decirlo, uno le tiene que dar las herramientas a ese empleado para que lidie con las situaciones estresantes. Entonces, quizá lo más obvio es darles como niveles de preaprobación para cuando hay quejas y escribirlo y capacitarlos a que ellos sepan que ellos pueden reaccionar de tal forma si hay tal situación. Entonces, por darte un ejemplo, en los hoteles, cosas que hemos implementado. Te hablo, por supuesto, en su momento, cuando estaba hace años trabajando con los hoteles, si hay una fila para hacer check-in o check-out, eso genera estrés. La gente quiere entrar a su habitación, está cansada, llegó de un viaje, no quiere esperar 20 minutos, media hora para hablar con una persona, quiero mi llave, me quiero ir a descansar, oye, acabo de viajar 6 horas, ya, no quiero estar acá parado. El protocolo es, está autorizado, no le tiene que pedir permiso a nadie, está autorizado el recepcionista a llamar al bar e invitarlo a una de estas 3 bebidas, esta o esta. No tiene que pedir permiso, hágalo. Si hay una fila, usted está autorizado para pedir esa bebida. Otro ejemplo, bueno, si ya hay una queja en torno a la asignación de habitación, por alguna razón no le pudimos cumplir con el tipo de habitación que quería, hay que darle la herramienta al recepcionista para lidiar con esa situación. Ok, tiene autorizado poder darle hasta, no sé, 100 mil pesos en el restaurante para que vaya a almorzar o cenar mañana. Entonces, creo que después de seleccionar muy bien el personal que tenga una personalidad, tener esos protocolos en sitio, en segunda instancia, para poder reaccionar a esas situaciones complicadas y poder resarcir, ok, yo como empresa le incumplí, me disculpo, estoy dispuesto a ofrecerle tal cosa en resarcimiento por el error. Creo que lo tercero y quizá como más humano es estar al pie del cañón con ese empleado. Entonces, que esté, no sé, el capitán de servicio en el restaurante al lado del mesero apoyándolo, o si es la recepción, que esté el jefe de recepción, que esté el jefe de habitaciones, que esté el gerente del hotel. Como, chicos, yo estoy acá con ustedes. Si tienen cualquier pregunta, necesitan cualquier apoyo, cuenten conmigo. Entonces, esa parte humana también es muy importante. Y una empresa, más allá de sus protocolos y lo que está escrito de las reglas, tiene que estar ahí al pie del cañón con los que están en ese frente de servicio al cliente.
Yo creo que un gran problema en Colombia, o no sé, por lo menos que he visto, en autonomía. Si tú tienes un problema, ¿qué dicen, muchacha? Espérame un segundo, voy a buscar a mi jefe. En ella van, tengo que esperar a otra persona, de repetir qué pasó, y en espera por esta mujer que tiene poder tomar decisiones. No, tú eres mi mesera. Este paso, ayúdame. No quiero hablar con 3 personas. No hay autonomía. Entonces, para mí es, van a traer como la maestra de las, como de las slaves, como esclavitud. Maestro, por favor, ayúdame con este mes. No, tú eres mi mesera, ayúdame. ¿Por qué tienes que pedir permisión?
Una cosa en lo que está escrito en el papel del protocolo de cómo reacciona, y otra cosa es capacitar y practicar a través, por ejemplo, de juego de roles, roleplay, pretender ser un cliente muy enfadado con el recepcionista o el mesero y pues ponerlo en esa situación para que reaccione y uno pueda practicar para que tenga como, por supuesto, el discurso y realmente sea transparente como las emociones que manifiesta esa persona. Estamos en un negocio de personas para personas, de damas y caballeros para damas y caballeros. Entonces, tienen que ser humanos en esa reacción. Tienen que ser como sinceros en las disculpas que presentan, en el perdón que piden y en la situación que tienen por frente. Entonces, lo último que quiere un cliente es que uno le mienta y le saquen cualquier excusa de cualquier cosa, ¿no? Es que se me cayó el sistema o es que... No, el cliente quiere que le digan, usted tiene la razón, yo me demoré, yo le pido disculpas, pero le propongo que solucionemos de tal y tal forma. Si gusta, lo puedo invitar a un cóctel en el bar mientras espera, nos puede dejar las maletas con su nombre para que no se tenga que preocupar, o si quiere llevar las maletas, el compañero Botones lo puede acompañar para que usted esté tranquilo. Y cuando tenga la oportunidad de hacerle check-in en 15 minutos, yo lo vuelvo a llamar. ¿A usted le parece? Entonces, es importante ese, como ese juego de roles con el recepcionista, el mesero, que aprenda a tener esa interacción con un cliente que está enfadado, que ya tiene un problema, para tratar de, pues, número uno, admitir el error, número dos, buscar una solución y proponérsela al cliente. Quizá el cliente diga, no, no me suena, yo quisiera tal otra cosa. Y tercero, ya ejecutarlo. Ok, listo. Aquí tienes su vale para ir al bar y poder tomarse un trago. O listo, ya yo le marcho un postre de cortesía y disculpas, tratemos de solucionar tal error de tal forma.
Y solamente montando en la conversación de amistades, en Apple hicimos roleplaying todo el tiempo antes que tú pases, por como un mes de roleplaying, antes que tú pases al piso para vender. Y también tú haces un shadowing o sombra de un vendedor donde tú practicas hasta que vender. Entonces tú vives el protocolo miles de veces para que cuando tú sales del piso, tú estás listo a interactuar en dar el mejor valor o servicio al cliente que Apple están esperando. Pero más allá, yo siempre digo a la gente que yo aprendí cómo ser un líder, el mejor ser humano en Apple, que yo he aprendido en 5 años de la universidad. Apple me enseñó cómo ser un ser humano en un sentido. Es porque tú tienes que decir, hey, fue mi problema. Hey, tú, tu jefe, tengo un problema. Entonces, yo creo que las empresas como en Crepes y otros están dando más servicio a humanidad de no capacitando las mujeres y los hombres en ser líderes, de ser buenos seres humanos. Enfrentar una situación, say, yo fui culpable, es mucho poder para un ser humano de aprender cómo interactuar en el mundo. En cuando tú tienes que buscar a alguien más de perdonar para otra persona o quitar el poder de interacción, estás quitando mucho importancia en liderazgo, en enseñar a otro ser humano cómo participar en el mundo. ¿Sí me entendés? No sé si fue muy lejos o no.
Sí, sí, sí te entiendo. Y creo que hay como una palabra en inglés que yo no sé bien cómo traduce al español, y es accountability. Ser como el agente encargado, en algún sentido, cargar tú como persona con las consecuencias de tus acciones. El primer instinto del empleado es decir, el culpable no soy yo o el responsable no soy yo. Es un problema de la empresa o de mi compañero o de mi jefe. O, listo, yo lo asumo, pero déjeme, hablo con mi jefe y le confirmo si puedo o no puedo. Hay como ese instinto y es una cosa como cultural, por lo que estaba mencionando antes, vivimos en unas sociedades como jerárquicas. Entonces, uno está como constantemente batallando eso, como, no, o sea, usted lo puede hacer. Si sucede tal cosa, usted puede reaccionar de tal cosa. Está escrito, usted me firmó, usted entendió, la empresa entendió, pues reaccione de tal forma. Y hay situaciones a la inversa, como ya no lidiando con situaciones difíciles, quizá lidiando con situaciones buenas. Me acuerdo en los hoteles, cuando yo estaba de director de alimentos y bebidas, habíamos protocolizado que podían dar cierta cortesía cuando alguien pedía una botella de licor. Una botella de licor es costosa. Usted tiene autorizado poder darle una entrada de cortesía. No tiene que pedir permiso. Usted se la puede dar. Puede invitar a la persona a una entrada de cortesía porque pidió una botella. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, pues, darle, no sé, un plato que tiene un precio de $5. Cuando pide una botella de $100, es simplemente buen hospitality. como una interacción humana de regalarle alguito porque me pidió un producto muy costoso. Y me acuerdo en su momento los bartender había como una resistencia, no lo querían hacer. Aquí ya te hablo por la parte bonita, no es que hubo un error, algo bueno, vendieron algo costoso, regálenle un plato. Entonces ellos pensaban, no, ¿cómo le voy a regalar algo? Eso hay que cobrarlo. Y bueno, uno está como peleando con ese instinto cultural como de pedir permiso. No, no, usted está empoderado, hágalo.
Entonces, la última pregunta, Ami, creo que la más importante para terminar es hablando de escribir el último capítulo y cómo puedes enseñar este a todo su equipo, donde es parte de la cultura, la recepcionista, al mesero, al bartender. ¿Cómo escribes el último capítulo?
Yo creo que la gran lección en servicio al cliente es que siempre van a haber errores. Y yo tengo como varios, quizá como héroes en el mundo de negocios, a los cuales veo como ejemplos a seguir. Uno de esos es Danny Meyer, gran restaurantero de Nueva York. Él fundó Union Square Café y Gramercy Tavern. Eventualmente fue el que fundó Shake Shack. Se volvió, pero multimillonario. Arrancó con restaurantes de ultralujo, con estrella Michelin, y terminó con Shake Shack de hamburguesas y comidas rápidas. E hizo mucho dinero. Él tiene un muy buen libro que se llama Setting the Table. Es como una biblia para los que les gustan los restaurantes. A mí me fascina ese libro, que él dice: el camino al éxito está pavimentado con errores bien manejados. Y cómo se manejan es que uno tiene que seguir escribiendo la historia. Y ya como el empleado que le está dando la cara al cliente y está, por así decirlo, al frente de la batalla por el servicio al cliente, como dice Danny Meyer, hay que seguir escribiendo la historia. Si uno está escribiendo un libro y el último capítulo del libro es la pésima interacción que uno tuvo, pues uno queda con un sinsabor, uno queda triste y decepcionado con el libro. Pero si uno lo abre y sigue escribiendo, entonces buscas al cliente, admites que hubo un error, buscas de forma empática, humana, decirle: I am accountable, soy responsable y tomo responsabilidad por las consecuencias de mis acciones. Yo sé que le asigné mal la habitación, pero estoy dispuesto a resarcirle de tal y tal forma. Uno sigue escribiendo esa historia. Tiene que seguir la relación, hay que hacer el esfuerzo por volver a comunicarse y llenarse de paciencia. Es también saber que parte de este trabajo de servicio al cliente es tragarse la descarga, el mal ánimo, el disgusto, el sinsabor del cliente en ese momento, y estar ahí y de forma calmada escucharlo y decirle: usted tiene razón, cometimos un error, vamos a revisar cómo prevenir este error a futuro. Por ahora le puedo ofrecer tal cosa, si le parece, para tratar de resarcir y llenarse de paciencia en ese seguir escribiendo la historia. Ahí quizá te termino con como otro aprendizaje o otra destilación de sabiduría de Danny Meyer. Y es que él define muy bien qué es el servicio y qué es el hospitality. ¿Qué es la hospitalidad? Entonces, el servicio es algo técnico, es servir lo caliente, caliente, lo frío, frío. Es como cumplirle la promesa de venta al cliente. El hospitality es cómo hago sentir al cliente. Y hay que diferenciar muy bien sobre lo uno de lo otro. Una cosa es entregarle la habitación que me reservó cuando reservó, y la otra es cómo lo hice sentir cuando hizo el check-in, o cuando hizo el check-out, o cuando lo vi al desayuno. Entonces, hay que diferenciar entre la parte técnica y como las emociones, o a las positivas, que haga sentir al cliente en nuestras interacciones.
Ese es un super punto para terminar. Ami, muchas gracias por su tiempo, brutal la conversación. Gracias por todo.
Gracias, Robbie. Encantado de estar acá y espero poder tener otras charlas a futuro.
Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, ¿sí? En Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
Chau, chau, chau.